coming next. Mobility Podcast.
Hola gente, bonito miércoles de febrero del amor y la amistad. Espero que hayan tenido un mes favorable, ¿no? Para lo que nos ha, todo lo que nos ha llevado este 2021. Y pues un miércoles más, ¿no? Aquí con nosotros en su podcast. Ahora estará Adrián Alvarado aquí acompañándonos, ya que pues ya saben, Edgar, para cuando estamos haciendo el record de esto, pues Edgar sigue malito. Bueno, malito siempre está enfermo. Y pues tenemos a Adrián que nos va a estar apoyando y tenemos un invitado muy bueno que es este Jesús Charles, que igual y alguna gente lo ubicará, y si no, pues igual aquí se los presentamos, ¿no? Nos estará hablando de pues su experiencia profesional y nos estará dando guías a novatos como nosotros, ¿no? Que recién empezamos en el ámbito de la tecnología, que es donde nos estamos enfocando. Y si pues eres algún licenciado que de pilón encontraste este podcast, pues únete igual y te ayuda, ¿no? A saber sobre cómo podemos proceder en nuestra carrera laboral. Tenemos a Adro. Adro, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Dani? Pues estoy muy emocionado. Es la primera vez que me toca estar como host aquí en el podcast de Mobility. Como mencionaste, tenemos un gran invitado. Te comento, Dani, que he tenido afortunadamente el honor de conocer desde que entré a trabajar. Y sin duda ha sido un líder que ha dado el ejemplo y alguien que puede seguir su pauta, ¿no? Además, déjame comentarte que es un gran mediocampista y me consta, a pesar de que ha tenido lesiones, es un gran mediocampista. Me gustaría darle entrada a nuestro invitado de hoy, Jesús Charles. ¿Qué onda, Jesús? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la introducción, Daniel, Adrián. La verdad es un honor que me hayan invitado a su podcast de Mobility.
No, al contrario, gracias a ti por atender nuestra invitación y pues cedernos este espacio, ¿no? Para que igual a los que nos están escuchando, pues nos conozcan un poco y poder tener un poquito más, ¿no? De información. Gracias por contarnos todo y gracias por tu tiempo. Quisiéramos empezar primero porque, bueno, Adrián ya comentó, te conoce, ¿no? Y pues yo también he escuchado y te ubico. Pero pues si hay alguien más que no te ubique, ¿podrías contarnos un poco quizá de quién es Jesús Charles?
Claro, pues soy una persona común y corriente, me llamo Jesús Rodríguez Charles, para los que no me ubican. Actualmente me desempeño como un Automation Engineer Test Lead en diferentes plataformas como Selenium, SQLi y recientemente Node.js. Soy originario de Monterrey, Nuevo León, soltero, como lo mencionaba Adrián, me gusta el fútbol y por ahí también me gustan los perritos.
¿Y a quién no le gustan los perritos, no? Perritos y gatitos. Tengo un compañero en el trabajo que siempre decíamos de que cuando tienes tiempo libre, ¿qué haces? Pues te pones a ver fotos de perritos y gatitos. Y literal, sí lo hacía. Un saludo aquí. Entonces, si algún día logra escuchar esto, pues ya sabrá quién es.
Ya que conocemos y sabemos quién es Jesús Rodríguez Charles, yo creo que como primera pregunta sería importante conocer cómo comenzó todo, ¿no? ¿Cuándo decidiste dedicarte a una profesión orientada a la tecnología?
Pues fíjate que en los 90s fue cuando existió el boom del .NET o del Internet, ¿no? Entonces, para los que nos estamos acercando a lo mejor ya al momento de darle forma a la carrera profesional, estamos hablando de una secundaria, una prepa, pues tienes que decidir hacia dónde va a estar tu futuro, tu área de interés. Entonces yo creo que fue por ahí, muchas tecnologías empezaron a emerger y pues bueno, decidimos dedicarnos a esto. Había otras opciones como administrador de empresas que pasaban por mi mente, pero yo creo que la decisión fue por eso.
¿Hubo algo que te orillara aparte de, no sé, pensabas más a futuro? ¿Pensabas en, no sé, si viene alguna era de tecnología a futuro?
Sí. Más que todo fue eso, así lo visualicé. En aquel entonces pues estaba el boom de Bill Gates y todas las ideas que traía él. Para mí fue muy interesante. Realmente pues nunca te imaginas lo rápido que ha evolucionado la tecnología. De hecho, hablando ya en la humanidad, ¿no? De los 80, 70 para acá, ha evolucionado enormemente, que 100 años anteriores, ¿no?
Sí, ha avanzado bastante. Y dentro de cuando decidiste estudiar algo relacionado a, ¿tú ya tenías en mente, voy a enfocarme ya sea código, me quiero enfocar a tecnologías de la información, o estando ya dentro de la carrera fue cuando fuiste tomando un perfil?
Sí, es correcto. Ya estando dentro de la carrera, pues ya ves que pues, le puedes dar por redes, por código, por administración de bases de datos, etcétera. Y yo creo que agarras tú esas herramientas, pero no sabes cuándo las vas a emplear, ¿no? Y ya dependiendo las oportunidades que se van abriendo uno a uno, empiezas a usar esas herramientas. Hay veces que tienes que usar todas, hay veces que te tienes que enfocar en una, pero es bueno, digamos, que poner en la mochila todas esas herramientas.
Sí, fíjate, algo similar, no sé tú, Dani, me pasó cuando estudié la universidad. Yo entré a la carrera como por la pasión de la tecnología, pero no traía como que un perfil, así como menciona Chuy, no traía un perfil de que quiero ser programador, o quiero ser tester, o quiero dedicarme a redes. No sé tú si ya traías tu cierta idea.
Es muy difícil, yo creo que no puedes tener esa idea cuando tú ingresas en la carrera, ya que no sabes nada realmente, ¿no? Entonces, normalmente lo que tú conllevas en la educación anterior, que viene siendo la de preparatoria, pues te enseñan cosas básicas de tecnología. Entonces es más la pasión que tú sientas por cómo estás viendo, cómo interactúas tu diario, día a día, ¿no? Diario con la tecnología. Y ya entrando en la carrera ya te vas especializando más, ya vas viendo de que, ah, pues programar igual está bien, está chido y me puedo dedicar a esto. Decir, sabes que no se me da, pero igual las bases de datos o igual y no sé, las redes. Hay muchas áreas en la tecnología. Pero en mi caso yo me sentí un poquito más lado de la parte de automation, como este Chuy, por la cuestión de que no... Me gustaba el code, pero no me gusta tan a fondo. Ya tienes que meterle mucho, mucho cabeza. Entonces, la automation es una parte donde sí le tienes que poner cabeza, pero no te tienes que ir tan a fondo, ya que si está fallando de plano todo, pues puedes levantar un defecto de aquel lado. Y tú nada más te pones del lado de los scripts y te toca ser el malo de la película, lo cual está súper cool. Encontré ese equilibrio y pues me perfilé mejor a este lado.
Sí, como mencioné, yo creo que es cierto, ¿no? O sea, ya hasta que estás dentro de la carrera es cuando vas agarrando tu perfil, Chuy, tú. O sea, estando en la carrera, y yo creo que otro de los obstáculos que nos enfrentamos es saliendo, ¿no? Ya traigo yo un perfil y saliendo, no sé, voy a buscar un trabajo que sea en mi perfil, ¿no? ¿Te tocó a ti la suerte de encontrar un trabajo o tuviste que trabajar como profesionista en algo totalmente fuera tu área?
No, de hecho, antes de salir de la carrera, yo creo que fue un año antes, año y medio, ya estaba trabajando en, digamos que en el área de la tecnología, estaba trabajando en una empresa. En aquel entonces era como un practicante, realmente nada que ver con las empresas que conocemos, donde pues tienes tu academia, tienes como que tu pad o tu curva de aprendizaje muy definida y te llevan paso a paso, ¿no? Era como que éntrale, y pues éntrale ahora sí que a los trancazos, como cualquier otro que ya tenía o ya se dedicaba a eso. Entonces, para mí, tuve que empezar desde antes de salir de la carrera ya a meterme a código, a bases de datos, cosas que apenas estaba aprendiendo en la carrera. Yo acá a lo mejor ya lo estaba empleando y para mí fue gran ayuda, porque ya en la universidad pues ya empleaba ciertos conocimientos que ahora sí que en el día a día ya los estaba adquiriendo.
Y recuerdas también esa primera sensación, ¿no? De saliendo de la carrera, en este caso mencionas que ya te había tocado, estando un año antes durante la carrera, trabajar. ¿Cuál fue esa primera sensación en tu primer empleo?
En el primer empleo, digamos, un poquito de miedo y de frustración. Frustración el no tener los conocimientos necesarios para poder aplicar bien a mi trabajo o hacer las cosas bien, ¿no? Yo siempre he preguntado, así de que si no sé algo, preguntar, pero hay veces que hizo, ya a lo mejor ya pregunté mucho, ¿no? Para mí sí era un poquito frustrante y también con miedo, porque decía, no sé nada, ¿cómo le voy a hacer para ponerme a tono a los demás? Pero, pues bueno, eso es un, Es un, digamos que eso te ayuda a hacer las cosas o a superarte día a día, también ese miedo.
Sí, fíjate, yo creo que al menos personalmente atravesé también lo mismo, eso que mencionas de preguntar, yo creo que es súper importante y tenemos que darle esa prioridad porque yo también, por no querer preguntar, invertía tiempo investigando cuando la respuesta estaba a un lado, ¿no? En un compañero y son cositas que hay como que irse quitando, ¿no? En tu primer trabajo.
Sí, y también te conlleva a esa inseguridad, ¿no? Que tú sientes al momento de ser un novato. O sea, de que conllevas un error pequeñito y sientes de que ya se va a acabar el mundo y te van a gritar. Y todo se va a acabar cuando es un tranquilo, relax, acabo, se puede arreglar. Nada que Git no puedes hacer un rollback y se acabó. ¿Tú recuerdas, Charles, cuál habrá sido ese tu primer error que te hizo sentir así?
Fíjate que no he tenido así un error que haya tenido miedo, como ya me van a correr o algo así como que muy drástico. Pero ya adentrándonos, digo, igual pudiera compartir una experiencia de ya adentrándonos ya en las empresas de outsourcing, ¿no? Y pues te venden como el recurso que lo sabe todo y que lo puede todo, ¿no? Como el experto. Entonces, recuerdo que yo estaba en un proyecto y me decían, ¿sabes qué? Por si lo terminas tu proyecto el viernes y el sábado, perdón, el domingo vas a volar a tal ciudad de Estados Unidos donde se va a implementar esta tecnología, un framework de automation. Entonces, yo estaba en cero, ¿no? Estaba en cero con esa tecnología. Pero a mí lo que me daba un poquito de confianza es de que había un equipo ya formado de funcional y de automation. Entonces, pero todos éramos nuevos en esa tecnología. Entonces, cuando, digamos, pasó el tiempo, funcional, digamos que no hizo su trabajo, el análisis correcto de los escenarios y entonces a mí me mandaron ahora sí como que a corregir o analizar todo lo de manual testing. Y más aparte yo, bueno, como equipo de automation teníamos un pendiente, hacer la conectividad con una herramienta que nos pedía el cliente. De que, oye, el framework se debe conectar acá. Lamentablemente, pues a veces tú te enfocas en los números, en los números, en los números, te pide el cliente los números y le das a eso, ¿no? Dices, no, pues ya el día de mañana, si hay chance, checo lo de la conectividad, checo lo de la conectividad. Pues se llegó el día, y pues no nos daba el tiempo ni para investigarlo. El cliente, digamos que juntó todas esas piedritas y ¿saben qué? Pues ni por un lado y de manual, a lo mejor no hizo bien el análisis y por el otro lado, pues no me han mostrado la conectividad, ¿no? Ahí, pues bueno, se acabó el proyecto, decidió cerrar el proyecto el cliente. Y a pesar de que a lo mejor no fue algo que haya caído sobre mis hombros totalmente, sí me quedo como que con ese mal sabor de boca de que pude haber hecho más. Aunque me haya esforzado al 200% por sacar esos números o los pendientes que traían, presentaciones, arreglar cosas de testing manual. Me quedé con ese sabor de boca de que pude haber hecho más investigando. Entonces yo creo que fue ese, digamos que esa marquita que yo llevo, ¿no?
Sí, que ocurre también, así como tenemos situaciones que nos dejan un mal sabor de boca, al contrario, ¿no? Hay situaciones que las tenemos ahí como nuestro podio personal. No sé, alguna situación, Chuy, que te hayas dicho o varias, o unas dos, tres situaciones que te digas, estas son ahí como que de mis top, ¿no? De momentos fuertes que he tenido en mi carrera.
Sí, yo creo que eso fue una, y yo creo que fue la única, así como que me quedó un ganas de poder haber hecho más, pero realmente sí hice, o sea, ya viéndolo fríamente decía, no, o sea, yo no conocía esa herramienta, créeme que iba en el avión estudiando, leyendo un libro de lo que apenas iba a hacer, y pues decía, bueno, pues espero que la gente que está conmigo en el equipo también me ayude o ya se haya preparado igual que pues como nos venden, ¿no? Como unos expertos, ¿no? Pero pues sí, yo creo que esa experiencia me ha quedado así como que del recuerdo y que pues espero ya no volver a vivir.
Y que yo creo que es de las que, bueno, en el poco tiempo que llevo, de las que más aprendemos, ¿no? Y buenos momentos, que tú digas, este ha sido mi mejor momento profesionalmente.
Profesionalmente, me tocó la otra cara de la moneda. Digo, es una historia medio rara que a veces, o sea, yo hoy en día digo, ¿cómo lo pude haber hecho? ¿Cómo no me importó las cosas? Pero a veces así es, digo, tú ves una oportunidad y tú dices, por aquí es, o sea, no tengo que perder nada, sino que tengo que ganar todo, ¿no? Y fue cuando yo, ahorita que les mencioné el primer trabajo que tuve, pues yo era un académico, un becario. Yo creo que me pagaban, que fue 2,500 pesos a la quincena, y para mí era un mundo de dinero, porque yo estaba en la universidad, me faltaba un año para terminar. Y sí, o sea, yo me sentía de que no, o sea, casi casi no me paguen, o sea, los estoy robando, me están enseñando o estoy aprendiendo aquí y aparte me pagan. No me paguen, ¿no? Y pues bueno, llegó el momento que yo llegué al último día de mi carrera. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Digamos, presenté un martes mi último examen de noveno semestre. Al siguiente día me presento con el jefe de la compañía. Es una empresa, digamos que pequeña a comparación de todos los consorcios tecnológicos que conocemos que hay en Monterrey, ¿no? Pero pues sí, el señor era como un militar, daba muchas órdenes y todo tenía que ser como él quería, ¿no? Entonces yo le doy las gracias a él, le digo, ¿sabes qué? Ingeniero, pues hoy es mi último día en la universidad, como habíamos quedado. Pues una vez que termine mi carrera, pues yo termino el contrato aquí con ustedes, porque pues ya me dieron la oportunidad de aprender. Y pues me pregunta, me dice, ok, no, pues sigue con nosotros. No me dijo nada así del contrato ni nada. Me dice, ¿sabes qué? El jueves tú vuelas a Ciudad Juárez con un cliente. Ciudad Juárez, Chihuahua. Me acuerdo que era en noviembre, final de noviembre, un frío allá enorme, menos tantos grados bajo cero. Y pues yo tenía que 20 años cuando salí pequeño de la universidad, 20, 21 años, 20 años creo. Y me presento y hay lo mismo, ¿no? O sea, tú eres el experto y que no sé qué y que nos vas a ayudar a sacar todo esto adelante. Y pues ahí yo creo que fue mi mejor acierto tomar esa oportunidad, porque digamos que vi los problemas que puede tener una empresa en el día a día. O sea, yo me iba al punto de venta donde estaba la gente vendiendo casas. Era una inmobiliaria muy reconocida, creo que está en el top de las inmobiliarias en México. Y pues bueno, me hice líder de proyecto ahí. Yo creo que fue muy rápido, muy, muy rápido. Depositaron mucho la confianza en mí. Gracias a Dios saqué bien las cosas, pero fue un desconecte total en mi mente, porque, como les recuerdo, o sea, yo me fui al siguiente día, a los dos días de haber terminado mi universidad. No sabía ni cómo me había ido en los exámenes, no sabía si había pasado, si ya iba a estar en segundas o terceras, porque allá duré tres años volaba y viajaba cada 15 días, o sea, pasaba aquí un fin de semana y allá me quedaba dos semanas y así, por tres años. Realmente nunca supe si pasé o no. De hecho, pues en aquel entonces pues había Messenger, estaba el boom del Messenger. Y me dice un amigo, oye, ¿vas a ir a la graduación? Y yo, no manches, oí la graduación de allá de Monterrey. Y no, o sea, me quedé allá trabajando, ni por mi cabeza pasó que iba a tener la graduación ni nada. Y solamente así por fotos, y decía, órale, qué chido que se la hayan pasado excelente, pero pues como que mi mente estaba ya trabajando, sacar cosas. Sí era muy matado, realmente 10, 11 de la noche, problemas eran grandísimos, y pues las metas que ellos tenían para nuestro sistema, o sea, querían vender casas a lo loco, y pues era adecuarlo para que pudieran cumplir con su meta, ¿no? Yo creo que eso me dio la mayor experiencia de todos los trabajos que he tenido.
Wow, realmente wow, qué wow, inspirador y todo el rollo.
Yo
Sí,
creo que
estuvo.
fue la mayor vivencia que he tenido. Ahorita lo veo fríamente, digo, ¿cómo pude haber hecho eso? O sea, la graduación, ahora sí que me valió un comino, pero
Sí.
no sé, en su momento tomé esa decisión y en su momento creí que era lo correcto y dije, ah, bueno, pues el Chuy del pasado así lo decidió, pues bueno, así vamos a dejarlo.
Y nunca se pasó ni por la mente, ¿no? Algún tipo de incertidumbre de que, ay, pasé, no pasé. O sea, tan ocupado estabas que ni siquiera te importó eso.
Claro, sí, pues era la confianza en mí mismo. A los 3 años yo me informé porque era la titulación, ¿no? Por las materias de opción a título que tenía que hacer. Ya parte de mis compañeros ya habían sacado el título y pues ahí voy a rectoría, ¿no? A preguntar a ver cómo me había ido en los exámenes, a ver si había pasado. Pero sí, gracias a Dios, sí, sí pasé todo.
Qué bueno, nos íbamos a quedar con esa duda, qué bueno que nos contaste.
Oye, fíjate, hablando hay dos temas muy puntuales, Chuy, que quisiera preguntarte que si podías dar como que un consejo. El primero de ellos es esa situación donde uno no tiene mucha experiencia porque acabas de salir de tu carrera. Esa sensación de que tú sientes que estás ganando de más y no sé, digo, a mí me pasó en lo personal que decías, chale, siento que estoy aprendiendo y quizás no mereces totalmente lo que estás ganando, ¿no? ¿Qué palabras tú darías a alguien que está teniendo esta misma sensación que tú tuviste en ese entonces?
Pues uno invierte. Hay momentos o lapsos en la vida donde tú tienes que invertir. Puedes invertir en tu tiempo, en tu conocimiento, en tu salud, en tu tranquilidad mental. Hay fases en la vida donde tú tienes que decidir, ¿sabes qué? Tengo que tener este switch activado. En ese momento de mi vida era aprender, era sacar el mayor provecho de aprendizaje, porque eso me iba a dar las herramientas para a lo mejor el día de mañana solucionar problemas o adecuarme mejor a un trabajo. Mi consejo es eso, traten de encontrar la etapa o el momento en que viven. Ahorita, pues realmente, pues todo lo queremos rápido, todo lo queremos gratis, todo lo queremos para el día de mañana, pero yo lo que le puedo decir a las personas es de que nada en este mundo que realmente valga la pena, es gratis, es sin esfuerzo y es fácil de conseguir. Entonces, todo lo que valga la pena involucra un esfuerzo.
Oye, Chuy, y la segunda situación está relacionada a las oportunidades, ¿no? Creo que en este caso, oportunidades laborales, es muy distinto la forma en la que la analizas ahora a como la analizaste hace años, ¿no? ¿Qué consejo das para nosotros que, no sé, nos viene una oportunidad, qué hay que analizar, qué hay que hacer, qué pensar, ¿no?
Sí, yo también quisiera esa misma pregunta, pero también me gustaría añadir además de eso, ¿qué fue el punto de quiebre que te tomó a ti como para tomar la decisión de cambiar de ese trabajo que nos cuentas a un segundo o un tercer trabajo?
Ok, muy buena pregunta. Yo creo que fue una situación personal. Yo, por decir, al tercer año, como les comento, yo viajaba, por decir, un viernes de allá para acá y pasaba viernes, bueno, lo que quedaba el viernes, sábado y domingo, y el lunes a la mañana volví a viajar. Entonces, el último año de ese tercer año, por así decirlo, mi abuelo se pone mal. Y pues mi mamá lo iba a cuidar a su casa y yo por los fines de semana la acompañaba y veía cómo él iba decayendo en su salud. Y pues bueno, a veces llegas en un punto donde dices, ¿sabes qué? Vuelvo a ese mismo switch, ¿no? De que, oye, a lo mejor, ¿qué va a pasar si yo voy a estar allá? Me voy a perder como que sus últimos momentos de vida de él y vaya a ser que ni me alcance a despedir. Y siempre me decía él, me decía, cuídate mucho, allá está muy feo. Era en aquel entonces, Yo creo que cuando tanto aquí como allá se puso muy feo la situación de la delincuencia. Y pues sí, digo, tenías que adecuarte y yo pues más que todo era por mi aprendizaje, pero él era, digamos que se preocupaba por mí, por mi seguridad, de que yo estuviera bien, que no estuviera expuesto a ese tipo de situaciones. Entonces, ahí fue cuando yo decidí, ¿sabes qué? Creo que ya lo di todo. Llegó en un punto donde mi situación contractual no fue muy favorable, mi situación personal tampoco por esta situación que les comento, y decidí terminar mi labor profesional allá o con esa compañía, vaya, y preferí empezar de nuevo, buscando, simplemente terminé la relación con ellos y empecé a buscar otro trabajo, pero sin tener nada seguro, vaya.
Sí, como quien dice, rompiendo la burbuja.
Sí, yo creo que hoy en día es más esas oportunidades, ¿no? De un cambio laboral. Creo que se hace más sencillo con esto de que cada vez hay más empresas que ofrecen el trabajo remoto, ¿no? Creo que es algo que se ha ido, ya no es tan forzoso, al menos en nuestra área, en nuestra carrera, tener que estar presente, ¿no?
Sí, ha cambiado mucho, la verdad. Más con esta situación de la pandemia que estamos viviendo, ha cambiado bastante. Y más que todo para las empresas que eran old school y que querían ver ahí a las personas trabajando, pues ya con esto rompió paradigmas de que las personas pueden trabajar desde casa y pueden sacar los resultados desde casa.
Y por ejemplo, o sea, de tu experiencia, ¿qué consejo le darías a una persona que pues quiere dar ese salto como tú a otro empleo, pero igual y está buscando, no sé si tú llegaste al punto en el que querías buscar un mejor sueldo o querías buscar más flexibilidad que te permitiera estar más en casa o tener mejor horario? ¿No te llegó a pasar así o algún consejo que le quieras dar a una persona que igual y está pensando eso?
Sí, yo creo que se combinaron muchas situaciones. O sea, yo creo que cada quien lo tiene que evaluar cuando lo orillan o la situación lo orilla a ese punto. En mi caso fue que yo no podía sacar mi título porque tenía que hacer las materias de opción a título. Ya había invertido 3 años o apostado 3 años y dejando en stand-by esa cosa pendiente que yo tenía con mi carrera, pero no tenía la oportunidad de yo poder regresar y poder hacerlo desde aquí, vaya. O sea, tenía que estar yo presencial allá. Más se me juntó esa situación familiar y pues bueno, también la situación contractual, como yo era muy pequeño, era muy joven, pues ya tú ves de que como líder a lo mejor del proyecto te empiezan a asignar gente ya más experimentada, lógicamente pues su experiencia perciben más ingresos, entonces tú dices, ah, caray, como que no me cuadran las tres cosas, ¿no? Creo que tengo que replantear este problema que tengo y fue la decisión que tuve. Yo creo que mi consejo para las personas es que analicen bien qué le está dando, qué les está quitando, tanto una como otra cosa. Estamos hablando de que te puede dar aprendizaje, te puede dar experiencia, te puede dar exposición, te puede dar pues muchas herramientas, pero solamente dense el momento para replantear hacia dónde van o hacia dónde se dirige su carrera profesional, sin descuidar también otras cosas importantes, que también son muy, muy importantes. Recuerden que el día tiene 24 horas, 8 horas son para el trabajo, 8 horas para dormir, las otras 8 horas las tenemos que emplear de alguna manera para su crecimiento, ya sea personal, profesional, de pareja, etcétera. Traten de poner todo como que en una balanza, es mi consejo.
Perfecto. Adro, ya no tengo más preguntas. ¿Quieres seguir?
Para cerrar estas preguntas en cuanto al camino profesional y qué es importante que nos gustaría saber de ti, Chuy, ¿qué sigue para Jesús Rodríguez? ¿Cuál es el objetivo para este 2021? Hablando en tu perfil profesional, ¿no?
Ok. Pues bueno, me gusta a mí saber lo poco que yo creo que sé, enseñarle a las nuevas generaciones, a los nuevos talentos, tratarlos de hacer ese ramp up con ellos, para que no, a lo mejor no, o su tiempo se acorte, vaya. Tratar de compartir los conocimientos, porque también vienen generaciones muy preparadas, muy capacitadas. Y ahorita el aspecto tecnológico, nuestra carrera está muy, muy diversificado. Pues yo lo veo más en tratar de ofrecerles aprendizaje y crecimiento a las personas con las que yo trabajo alrededor, para que yo también pueda obtener ese crecimiento y esa ayuda, y tratar todos como que crecer al mismo tiempo, ¿no? Ese es mi objetivo, tanto crecimiento profesional. Yo creo que, pues, aprender más habilidades, más tecnologías, certificación, etcétera. Yo creo que es lo que viene para mí.
Muy bien, Chuy. Entonces, yo creo que como un cierre a este episodio, nos gustaría saber cuál consejo tienes para alguien que está en proceso de desarrollo, ¿no? ¿Y qué plus nos podrías recomendar?
Claro. Fíjate que hace poquito vi un podcast que me hizo mucho sentido. Es de un director de cine, donde también lo entrevistan a él. Y también le hacen como que este tipo de preguntas, lo cual me identifiqué bastante. Y él lo menciona como, ¿sabes qué? Esto es una carrera de maratón. Tus papás hicieron lo posible por ponerte en el kilómetro 30, ¿no? Y hay otros que vienen antes de ti, que les ha costado el doble, a lo mejor que no tienen esa ventaja de empezar la carrera en el kilómetro 30 para poder ganarla. Ellos vienen en el kilómetro 5, a lo mejor corriendo con un pie. Hay otros que vienen empezando y que no han tomado agua desde hace tantos días. Eso es una carrera. Entonces, ahorita hay veces que las generaciones de hoy estoy en el kilómetro 30, ¿qué hago, no? Pues a veces realmente desperdiciamos mucho, mucho tiempo, pues no sé, a lo mejor en las redes sociales, en cosas que a lo mejor no tienen tanto plus o ese valor, o en diferentes distractores que hay, videojuegos a lo mejor en exceso o series en exceso, ¿no? Y lo que pues se trata es eso, ¿no? De que no tratar de perder esa ventaja, porque si la pierdes, estás acabado y ya no vas a poder ganar esa carrera. Entonces, mi recomendación es eso. Ahorita es aprovechar el momento, sacar ventaja de la que ya tenemos, aprovechar las herramientas que tienen, esa ventaja que tenemos sobre los demás. No crecimos, la mayoría de nosotros no crecimos con un teléfono en la mano. Las nuevas generaciones que vienen ya lo tienen, y es mucho poder ahí. Pueden accesar a la información, pueden aclarar sus dudas rapidísimo, pero también es una desventaja porque pueden estar a lo mejor distrayéndose en otras áreas que a lo mejor no les puede dar tanto provecho, ¿no? Y hay veces que nos sentimos un poco tristes al momento de compararnos con los demás, ¿no? Porque, oye, pues es que yo no tengo el celular, el de última generación, yo tengo este celular viejito, oye, yo no tengo el carro último modelo, yo no tengo la casa. Eso no te hace mejor persona ni más sobresaliente que los demás. Mi consejo es, todos nacimos en un punto diferente de esa carrera de maratón, ¿no? Hay otros que empezaron en el kilómetro 30, hay otros que empezaron en el 39 y no les costó nada, ¿no? Y hay otros que empezaron en el cero y con muchos obstáculos y muchas piedras en el camino. Yo lo que les sugiero es, o que lo vean, la perspectiva es por el valor al mérito. Si digamos que de una escala del 0 al 10, tú quieres estar en el 10, ok, quieres estar en el 10. Pero una persona con la que te comparas, que trae el carro último modelo, que ya tenía cierta ventaja generacional por parte de su familia. A lo mejor él empezó en el punto 6 del 6 al 10 su valor al mérito fue 4. Ok, pero tú que empezaste en el punto 2 o en el punto 3, tu valor al mérito para llegar al 10 es 7. Te has esforzado más que esa persona que tuvo un 4. Tu esfuerzo, tu dedicación ha sido mayor. Tú quédate con ese 7. Ese 7 te da mayor sabor de boca a ti, y tú le puedes contar a tu esposa, a tus niños, lo tanto que te has esforzado, y puede ser como que una historia de inspiración para a lo mejor para tus hijos, ¿no? Ese es mi consejo. Otro consejo que a lo mejor les puedo dar es: no se centren con un solo ingreso. Hagan que lo poco que, o lo poco, lo mucho que nos queda, ya quitando los gastos, inviértanlo, limpien sus gastos que tienen, traten de pagar todas sus deudas. Eso les va a dar mucha libertad para poder hacer cosas con ese dinero. Pónganlo a trabajar. Mientras duermen, mientras están trabajando, su dinero por otro lado está trabajando, ya sea en CETES, en bondias, en pagarés bancarios, en fondos de inversión, en acciones, en criptomonedas. Cada estrategia para personas pues es diferente, ¿no? Y el riesgo también es diferente. Entonces, traten de leer un poquito en eso. Igual, con todo gusto, ahí los puedo orientar, pero traten de hacer algo con eso, ¿no? Para su futuro, y tratar de complementar un poquito el ingreso que están obteniendo de su empresa con ingresos adicionales que pueden venir también de otros lados. También digo, el dinero también está en la calle. Ahorita el que no trabaja es por flojo, ¿no? O sea, a lo mejor de que, oye, cerraron mi compañía, no puedo hacer nada, no trabajo por este tipo de cosas. Oye, no, pues hay muchos carros estacionados, hay muchos carros sucios, o sea, en tu cuadra puedes lavar carros. Yo de chavito, para yo a lo mejor poder ir al fútbol o poderme comprar algo que yo quería, a lo mejor unos tachones o algo, empecé lavando los carros de mi papá, y luego el de los vecinos, y pues bueno, de ahí empecé a comprender que el dinero también está en la calle y te puedes obtener. Es solo un ejemplo, ¿no? Pero pues se puede aplicar de muchas maneras.
Sí, es cierto. Yo creo que nos quedamos todos con esa parte que dices, que cada quien camina su propio camino, y la única ocasión en la que volteamos atrás es para ver lo que hemos avanzado. Y también lo que dices de las oportunidades, ¿no? Las oportunidades ahí están, hay que aprovecharlas. Más en esta época que nos toca vivir ahora. Y nada, ¿no? Son consejos que tenemos que tener en mente, yo creo que cada día de nuestras vidas. No me queda más que agradecerte, Chuy, por haber aceptado nuestra llamada. Sé que de repente hay mucho trabajo. De verdad, apreciamos mucho que hayas estado aquí con nosotros compartiendo esas historias, experiencias, que como para un inicio de año nos ayuda a entrar en conciencia. Muchísimas gracias, Dani. Muchas gracias también a ti por haber estado en este episodio del Mobility Podcast. Y nos vemos en el siguiente capítulo.
Y gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Charles. Gracias, Adrián. Y pues, bye, gente. Yo ya no estaré en el próximo, pero igual se quedan con un host. Y por favor, recuerden compartir esto, que es un muy buen proyecto, y pues esperemos que poder crecer esta familia, ¿no? Igual un gusto todos estos episodios con ustedes, y pues que tengan un excelente febrero del amor, ya marzo. Gracias, gente, y pues gracias, Jesús, Adrián, y pues nos vemos.
Gracias, un placer y un honor por la invitación. Mucho gusto haber platicado con ustedes.